digo a todos. Los ojos no están tan fuertes como solían ser, ni tan claros. Es siempre bueno reunirnos y encontrarnos una vez. Y yo no me daba cuenta cuántos os echaba de menos hasta que os veo de nuevo y os quiero tanto. Esta noche quiero hablar del poder más grande que hay en este planeta, que es el amor de Dios. A veces no nos detenemos a pensar en ello. Cuando nos reunimos, Dios promete que su presencia va a estar con nosotros y nos encanta su presencia. Y sentimos el poder de su presencia. Y a veces nos damos cuenta cuál es el propósito de nuestra existencia en este planeta. Yo nunca me imaginé que iba a vivir tantos años y estar involucrado en algo así tanto tiempo. Al reunirnos, quiero hablar de algo que es importante. Escribió esto, lo que voy a leer, como hace 50 años. Pero Alejandro Solzhenitsyn, que nació a muchas millas de donde estamos nosotros, cuando yo era joven, Alexander Solzhenitsyn, el ruso, estuvo en Estados Unidos y yo quise ir a verlo. Y en su lugar estaba muy protegido con guardas por la Unión Soviética. Él había sido liberado milagrosamente de un tumor cerebral. He tenido como 3 esposas, la última viva aún. Pero cuando fue a la Universidad de Harvard y trató de alertarnos. Yo leyese solamente lo que él dijo y me sentase, eso sería un sermón en sí mismo. Como si él todavía estuviera en nuestro medio, con nosotros. Nuestra vida consiste no en el perseguir éxitos materiales, sino buscar el crecimiento espiritual. Toda nuestra existencia es un estado transicional moviéndonos hacia algo más alto. No debemos demorarnos, no deberemos tropezar y no quedarnos en ningún eslabón de la cadena o peldaño de la escalera. Las leyes materiales físicas no explican nuestra vida, las leyes de física, la fisiología, no explican la manera en que el Creador constantemente, día tras día, participa en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la verdad, hermanos. Y creo que algunos de nosotros, y tengo que ser honesto, la constancia del Espíritu y de su algo que sobrecogedor, digo, oh Dios, que sea esto real conmigo. Que he amado cosas visibles y materiales. Él participa, dice Alejandro, en la vida de cada uno de nosotros, dándonos la energía de la existencia. Y con esta insistencia, si Él nos deja, con esa asistencia, si nos dejase, nos moriríamos. El Espíritu Divino se mueve con fuerza en nuestras vidas y debemos entenderlo. Ahora tan oscura y terrible. Yo leí eso. Dios toca la vida de un hombre, no importa su condición, ni dónde ha estado. Hace de nuevo. Y eso es una realidad magnífica. Toda la ayuda que recibimos, gozo, he pensado, necesito ayuda. Pero me da vergüenza porque soy masculino, soy macho, no me gusta pedir ayuda. Y alguien me dice, te ayudo porque te veo un poco tan valiente. Dice, no, ya me ayudarás, pero de momento puedo. Y recientemente he llegado a la conclusión de que necesito ayuda. Y que la ayuda está a disposición nuestra. Es magnífico lo que Dios quiere ayudar. Tenemos un Dios que está cada instante en nuestro lugar, que tiene una enfermedad de esas terminales incurables. Otra hermana con la misma enfermedad de Lou Gehrig's, la enfermedad de Lou Gehrig's, también murió a mi oficina. Y cuando pasé por el cuerpo muerto, veía los pies, así que le tapé los pies. En una ocasión, he tenido muchas dificultades médicas y le dije a un hermano, ¿me puedes llevar arriba? Y él me levantó y me llevó por la escalera. No habla con palabras, pero habla claramente. Cuando él nos impacta con algo. Y él me dijo, yo cuido de mis hijos. A veces continuamos con nuestras idiosincrasias humanas. Olvidamos que él constantemente está detrás nuestro. La hermana que está enferma, buen aspecto, a pesar de su enfermedad. A causa del Espíritu de Dios sobre su vida y sabe que Dios cuida de ella. Cuando al final de esta vida, el carismático, y queremos decirle a Dios, haz esto, sana esto, resuelve esto. Por esta hermana. Habéis venido aquí porque creéis en el amor de Dios. No importa si es julio, si hace calor o si no hace calor. El adhesivo más poderoso es el amor de Dios, más unificador. Es dirigido hacia nosotros cuando nacemos de nuevo. En Whitestone, ya que hace 40 años que vivo con ellos. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Hay algo entre tú y Dios? ¿Qué Dios está haciendo contigo? ¿Y cuál es tu relación con Dios? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestras vidas? Hay un vivificar, un despertar, una conciencia del espíritu distinto al que ha habido. En cada generación hay un despertar. Primera de Corintios 13. Es que si buscáis testigos, buscáis testimonio de que Él vive, somos débiles en Él. Versículo 3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Os encontráis a veces en situaciones donde estáis debilitados, donde ya no sabéis qué hacer. Creo que el crecimiento ocurre. Yo estaba en una situación donde se me estaba juzgando. Lo que se estaba diciendo no era mentira, era verdad. Me sentí muy dolido. Estaban acusando y criticando, aunque la información era correcta. Sin embargo, el espíritu con el cual se estaba diciendo no era un espíritu amable. Y nunca había yo tenido esta experiencia. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? No sé, me sentí perdido. Y yo dije, Dios, ayúdame. A todas las reacciones dentro de mí. ya listo y rápido para responder violentamente. No me sentí dolido. Dios se acercó a mí y no me tocó, ya no me sentía turbado, pero porque Dios me ayudó. Y cuando Dios te ayuda, la diferencia es brutal. Cuando sabes que no sabes qué hacer y no sabes a dónde ir ni qué hacer y no puedes empezar a analizar, estás ahí en silencio diciendo: Dios, ayúdame. Esto fue maravilloso, es casi adictivo. Y quiero decir, la idea de que siempre llevando en nuestros cuerpos la muerte del Señor. Esto no es un comercial para los cristianos, esto es una realidad. Aquí es donde el lugar corporativo ayuda tanto. No me gustó esa situación que yo os estaba contando. En otras ocasiones lo he hecho de lado, no he dado importancia, lo he evitado. Pero cuando me encontré que yo podía clamar a Dios y apoyarme en Él, y ese apoyo dice: ayúdame, lo que sea que te encuentres, ayúdame. 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y así la fe crece. Yo he estado con el mismo grupo por 40 años. Cuando veis personas que han tenido matrimonios difíciles, enfermedades difíciles, problemas con los niños, con los hijos, y a pesar de todo, se mantienen en Dios, creen en Dios, se mantienen firmes. La fe crece. El amor del uno para el otro crece también. Ese fue en el libro de Tesalonicenses, estaba yo leyendo eso. Pablo llegó a un grupo de iglesia que eran niños. Corintios dice: me gustaría deciros cosas más profundas, pero no puedo porque apenas podéis masticar, sois bebés, no creéis en las cosas básicas. Había tantos problemas en la iglesia de Corintios. El amor del uno para con el otro crece. Damos gracias a la iglesia de Dios por vuestra paciencia en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que habéis pasado. Es vivir de la... ¿Cuál es tu día? ¿Cuál es tu plan para mí? No sé cómo actuar en esta circunstancia. Cada día, antes que comience nuestro día, y nos encontramos en situaciones que ya son complicadas, eres un testimonio vivo. Debería ser una evidencia de que yo tengo una relación de amor con el Dios poderoso. Debería manifestar eso. Debería ser la dirección para todas nuestras vidas. De Job, Job le dice a Dios: déjame. No quiero vivir para siempre, dijo Job. Pruebas y tribulaciones. Entonces ablanda delante de él. Mario, no. ¿Qué tienes tú para mí, Señor? Pablo decía: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que entreguéis vuestros cuerpos. Acción de amor con Dios. De mi vida yo he actuado como si yo fuera dueño de mi cuerpo y de mi vida y de mi alma. Como si fuera como el hombre que dice: no quiero, no voy a. El territorio de mi alma y mi físico lo considero mío y no quiero que otros me lo toquen. Pero hay una manera de salir. Estamos tratando de dilucidar en medio de este enredo la voz de Dios. No confirméis al mundo, ni las cosas del mundo. Sed transformados por la renovación de vuestras mentes. Dios me ayude que mi mente salga con todos mis amoríos con las cosas naturales. Yo escucho más a Dios y hago menos mis propias obras. Pero hay que caminar esto. Pero la aventura es una aventura cuando uno camina con Dios. Porque la vida de Job, toda una aventura. También pensando en Jonás. Ser tragado por una ballena, un pez grande, tiene que ser toda una aventura. Aquellos que miran vanidades ilusorias desamparan su propia misericordia. Creo que eso lo recibió de Dios cuando estaba humillado delante de él. Este no era cualquier hombre, era un profeta en el reino de Dios. Él sabía lo que Dios iba a hacer y no quería participar. Y la hermosura de Dios es que deja la escena en medio de la niebla y luego va en persecución de Jonás buscándolo. Es el Dios que te busca. No importa ese profeta con todas sus problemáticas, no importa cuál era la problemática, Dios seguía con él. Para ti, en tus circunstancias, cada momento hay ayuda si echamos mano de ella. Hace años, cuando vivía en California y enseñaba, me quedé con un amigo y a lo mejor era las 2 de la mañana. Había niños, había un montón de algarabía. Coches, tráfico. Y me levanté de noche y estaba descalzo y salí de la casa y caminé por un camino. Había un coche que se había metido en un jardín con 2 niños. Yo estaba en la acera. El coche se había metido, se había salido de la calle y se había metido en un jardín y la mujer estaba asustada, estaba en el coche, sus niños gritando. Y había un marido por ahí, tratando de salir con el coche. Y me acuerdo por qué. Porque la niña dijo, mamá, mamá, va a ser bien, mami, todo esto va a salir bien. Yo pensé, no parece que esto va a salir bien. Pero Dios sabe, Él permite eso, porque Él sabe cómo Él va a ser, qué es lo que va a hacer con cada alma. ¿Por qué hace Dios estas cosas? Él las hace porque puede y las hace porque sabe. Y las hace porque le importa. Al desenredar nuestras vidas, ahora pienso en esa situación que vi hace tantos años, porque la reconciliación llega a cada vida. Yo tengo un nieto que llevó a sus hijos a Auschwitz, una de las mellizas, a un campo de concentración a las 7:30 de la mañana. Él no quería que guardas ni guías. Y mi nietecita le dice, ¿este es un lugar para llevar a los niños? Él le respondió, hay gente que pasa por tiempos muy difíciles, muy difíciles. Y hay que saber esto. Hay que aprender a escuchar. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué es lo que nos está tratando de informar? Me encantan los comentarios que leí al principio de Alejandro Solzhenitsyn. La devoción del alma es el oro que Dios pone en nosotros. Una dependencia de Dios. Yo muchas veces me he encontrado circunstancias y no las entiendo. Tenía algo me molestaba, tenía un dolor, estaba ofendido y no sabía qué hacer. Hay que volverse como niños para ver el reino. Ser sencillos. Yo ni sé lo que quiere decir eso, pero sí sé. Si le pedimos, Él puede proveer, por su amor, la capacidad para que nosotros seamos como niños cuando Él nos habla. Él lo puede hacer si creemos en Él. No sé dónde estás tú. Encuentro que a veces soy tan cínico. No sé. Pero la primera responsabilidad nuestra en esta relación de amor es escuchar. Es una oración de escucha. Porque escuchar es una oración. Hay la oración del que escucha. El escritor Forsyth dijo: hay un momento en que debemos decir, Dios, ayúdame. En la persona que permite que Dios entra en lo profundo del alma y destruye la densidad y la estupidez humana. Porque Dios con su constancia trata con nuestras almas. Dios está diseminando por su espíritu a cada uno de nosotros y por su amor, porque somos, nacimos de nuevo y estamos unidos a Dios mismo y el Espíritu que vive en ti. Eres un hijo de Dios, moviéndote, avanzando hacia la madurez hasta llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Esa es la meta, por eso estamos. El único que cuida de ti constantemente y puede llevarte hacia adelante, el Espíritu de Dios, que tú confías para que Dios Padre, que te ama con un amor eterno y que nada, nada puede separarte de ese amor. Frecuentemente he hablado con personas, parejas que se van a casar, porque cuando uno está a punto de casarse generalmente no escucha mucho. Cuando yo estaba a punto de casarme, sé que yo no estaba en modo de receptivo, y entonces la consecuencia es tragedia y problemas si uno no depende del Espíritu de Dios para que te lleve adelante, para poder vencer el yo, lo que somos cada uno de nosotros y poder seguir adelante. Necesitamos esa dependencia, ese saber que Dios nos va a ayudar no importa qué. Aquí hay muchos que tenemos, cada uno tenemos circunstancias. Y vais a salir con circunstancias de todo tipo. Usa tu imaginación. Nada que te detiene, que te puede transformar en anticristo si tomas el cuerpo que es de Cristo, que es tu cuerpo, y el poder de Dios que Él ha puesto dentro de ti, y lo usas para tu propio provecho. Eso no es bueno. Cada día es nuevo. Pero deja que te diga, te aseguro. ¿Eres un adicto? Si juegas y gastas dinero, si estás enfermo, te acercas a Dios y le dices, quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero dar mi vida a ti. Eso es lo que vale. Tú puedes salir de aquí y estar delante de Dios. Juan 1:16. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¡Qué maravilloso! Yo quiero experimentar a Dios en una medida mayor de lo que conozco, de lo que he visto hasta ahora. No es intentando hacer algo. Una de las cosas que me acusaron en esa ocasión, estamos cansados de oír que no podemos hacerlo. Digo, sigue cansado porque esa es la realidad. Esto no se puede hacer en tus propias fuerzas. Yo lo creo. Lo creo de que no se puede hacer en la fuerza propia esto. Yo no lo puedo hacer. Lo quiero hacer. Pero todo lo que es negativo en mí se opone a mí mismo. Quiere evitar, quiere zigzaguear, quiere evadir. Y en una medida todos somos así. A lo mejor algunos de vosotros sois más maduros. Pero Isaías 27, donde habla de la destrucción de Satanás, versículo 2, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Esto es maravilloso. Dios te riega cada momento, cada tiempo, cada día. El año pasado tú predicaste, estábamos juntos. A mí no me gusta, dijo Joe, la idea de que Dios me salva por fuego. Y yo dije, ¿y Joe cómo? ¿Llegaste aquí a través del fuego? Y si sigues para adelante, va a ser fuego. Para que Dios trate contigo por la mañana, al mediodía, por la noche. No sabes cuáles son las circunstancias que Él va a traer a tu vida. Y a veces lo usamos como una excusa de incredulidad. ¿Has sido un poco arrogante tú? Entonces Dios siempre anda por delante y sabe los errores que vas a cometer. Hay personas que me han dicho cosas. Yo sé que tenían razón. Yo, el Señor, la guardo. Somos bien guardados. Cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día. Para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batallas, espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? He contado este cuento antes, esta historia antes. Cuando yo era pequeña, mi madre me daba palizas. Me pegaba más fuerte si yo corría y menos si yo me quedaba. Así que me acercaba a ella y me abrazaba a ella. Entonces ya no me pegaba tanto. Yo creo, si le dice Dios, me equivoqué, ay, metí la pata, no quise hacerlo. Mi propio deseo, mi propia estupidez me metió en esas circunstancias. Dios te va a ayudar. Acércate a Dios porque siempre mejor. No puedes esconderte de Él. Y al cerrar este mensaje, No sé qué hemos hecho con el pasaje que dice, todo aquel que comiere mi carne y bebiere mi sangre, lo levantaré en los últimos días, porque mi carne es comida y mi sangre es bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, mora en mí y yo en él. Como el Padre viviente me envió, yo vivo por el Padre. Así que el que me come, él vivirá mediante mí. Dios quiere consumirnos, consistentemente consumirnos, para que seamos parte de él. Él quiere dejarlo claro. No vamos a tener una relación viva con él, a menos que nuestro compromiso con él sea firme. Señor, tú eres constante y yo he sido, yo he zigzagueado, he dudado. Por último, Efesios 3. Efesios 3, 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es Cristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No Jesús, sino Cristo, que es el que crece. Porque el potencial y el deseo de Dios es tener una familia. Abraham no sabía que iba a ser heredero del mundo. Una vez quise un intérprete. La verdad es, esto se convierte en algo interno cuando Dios lo toca. Yo creo que hay preguntas acerca de dónde estamos antes de la resurrección, porque cuando llegue la resurrección nadie pregunta, pero sí sé. Vais a ser fortalecidos por su poder si el amor está dentro de nosotros. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, el 17. Whitestone tuvimos una reunión de jóvenes. Vinieron muchos de Canadá, algunos de México. La edad de secundaria, bachiller. Pero esto de habitar por la fe en el corazón. No entendía eso de que Dios vive en tu corazón, pero cuando Dios toca una vida, escribe un libro, les dije. Esta es una escritura muy importante. Cristo habite en tu corazón, de que has nacido por el amor de Dios, para ser guardado por Él. No dejes que nadie te diga, no importa tu condición. A medida que vivas por el poder de Dios, puedes ser plenamente nacido a la madurez que Dios requiere de ti, para que Dios, Cristo, habite por la fe en vuestros corazones, para que seáis arraigados y cimentados en amor. ¿Qué vas a hacer conmigo, Dios? Me vas a amar. Me vas a ayudar. Voy a probar lo que es morir al Cristo que yo soy delante de ti. No hay compromiso. Además, si no estamos tan seguros. Yo he estado casado 67 años y no me gusta jactarme. No puedo hablar de todas las dificultades que hemos pasado, los conflictos que hay entre un hombre y una mujer. Pero Dios está muy serio. en su relación con nosotros. Él quiere que tú le conozcas. Y mucho más de lo que tú quieres conocerle y lo que yo quiero conocerle. Para ser arraigados y cimentados en amor. Y seáis plenamente 18, capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo estaba en un hotel una ocasión, había predicado. La Iglesia Universal está envuelta en un cristianismo humanístico. Así que había dicho, acércate al frente, vamos a orar por ti. Toda iglesia, en una medida, ha usado la idea. Y ahora que he nacido de nuevo, voy a ser una persona poderosa para ayudar a Dios. Pero es una idea equivocada. Uno pensaría que después de un tiempo uno se da cuenta que Dios no te necesita. Tú necesitas a Dios. Yo sé que estáis cansados de escuchar esto, pero tenéis que estar plenamente convencidos que no podéis hacer esto solos. Tenéis que hablar con Dios y esperar que Él responda y te ayude. Él es nuestro shalom. Él nos sana. Vamos a creer eso, que Dios nos invade, nuestra alma, nuestro cuerpo. Nuestra alma sola sin Dios es peligrosa. Dios nos ayude.